Hola y bienvenidos a Refugees at Work, un podcast de la Tent Partnership for Refugees. Tent moviliza la comunidad empresarial global para mejorar la vida de los más de 30 millones de refugiados en el mundo. Mi nombre es Daniela Guzmán y hoy les acompañaré en este podcast. En cada episodio de Refugees at Work, compartiremos historias de personas que se han visto forzadas a abandonar su país de origen y que ahora trabajan en grandes multinacionales o dirigen sus propios negocios. Transitaremos por sus extraordinarias trayectorias personales y conoceremos sus contribuciones únicas que hacen a nuestras comunidades y economías. Esperamos que disfruten de nuestra serie y para no perderse ningún episodio, puedes seguirnos en Apple Podcasts o Spotify. Hoy nos acompaña Eduardo. Eduardo estudiaba en la Universidad de Maracaibo, Venezuela, cuando estalló la protesta social, con millones de venezolanos en las calles reclamando por la grave crisis económica marcada por la hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, el aumento de la delincuencia y las violaciones a los derechos humanos. En el 2017, la profundización de la crisis hizo que Eduardo tuviera que tomar la difícil decisión de abandonar su hogar y comenzar una nueva vida en Bogotá, Colombia. Él hace parte de los más de 5 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país debido a la grave crisis. La mayoría han buscado nuevas oportunidades en países vecinos como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Luego de 4 años, es supervisor en un centro de llamadas en Bogotá para la empresa Teleperformance. Hola Eduardo, gracias por estar acá con nosotros y compartir tu historia.
Hola Daniela, sí, claro que sí. Agradecido de tener este espacio, de compartir parte de mi vida, lo que ha sido estos últimos 4 o 5 años desde que salí de mi país y bueno, desde que gracias a Dios me recibió aquí en Bogotá, Colombia y que ha sido maravilloso para mí, para mi vida y para la de mi familia.
Para empezar, me gustaría que me cuentes un poco cómo era tu vida en Venezuela antes de vivir en Bogotá.
Digamos que mi vida en Venezuela, hasta cierto punto, digamos que fui feliz, digamos que fui un niño que gracias a Dios por mis papás nunca me faltó nada. Sin embargo, como la pregunta que me haces de cómo nos afectó la crisis económica y humanitaria, es una afectación muy drástica, en la que realmente si estudias no comes o no puedes tener un transporte propio por el alto costo de tenerlo, o simplemente trabajas para poder suplir esos costos. Te cuento que, por ejemplo, desde el momento que yo salí en el 2017, en el 2018, tuve que regresar por un tema legal allá, pues digamos por la venta de unas cosas que estaban a mi nombre. Y al llegar, imagínate que vi a mis papás con 8 o 9 kilos menos por el tema de la crisis, de la situación, del estrés, de que estuvieron 8 días sin luz, de que no se encontraba algo para comer, y indiferentemente lo poco o mucho que se pudiera, como quien dice, enviar de aquí hacia allá, no alcanzaba para sustentarse bien. Pero realmente era difícil, realmente era muy difícil.
No podría imaginarme lo complicado que fue. Me gustaría saber un poco más qué estabas haciendo en ese momento cuando estalló todo.
Mi vida se entornaba ya, estaba iniciando un curso similar al SENA, como quien dice aquí, allá se llama INSES, es un curso, como quien dice, donde yo me preparé como asistente administrativo contable y de oficina, durante, digamos que yo al salir del bachillerato en el 2012, inicié de inmediato ese curso, digamos que le brindan a uno, como quien dice, la teoría, pocas palabras, y luego pasas a hacer las prácticas dentro de una compañía. Esa fue mi primera experiencia laboral. Digamos que en esa compañía me formé como líder, realmente porque llegó en un punto en el que ya yo era el líder de las cuadrillas de operaciones. Entonces, digamos que ellos se encargaban básicamente como de hacer reparaciones, ciertas cosas, y yo me encargaba de manejar con los clientes presupuestos, cotizaciones y todo eso. Después de ello, ya yo iniciando mi trabajo, claramente ya tengo las ganas o la visión de querer ser profesional. Empiezo a pagar mi universidad, por el trabajo. Yo ganaba un 70% del sueldo mínimo en Venezuela, que en aquel momento, digamos que 2014, 2013, todavía alcanzaba a poder pagar mi universidad y pues costear mis costos, como quien dice. Inicio mi carrera enamorado, administración en banca y seguro. Enamorado, súper enamorado de mi carrera. Entonces, digamos que eso poco a poco fue como que adentrándome a este mundo. Sin embargo, después de un tiempo, en vista de que la situación se ha visto como apretada, pues la compañía me dice que se puede renovar, pero pues claramente no con las mismas condiciones salariales, que iba a ganar, digamos, con mucho menos, pues claramente por el tema de cómo estaba, cómo se estaba atorrando ya el país, de que había escasez, por ejemplo, de repuestos y muchas cosas. Entonces, digamos que en ese momento ya yo empezaba a tener la responsabilidad de mis estudios, la responsabilidad de pagar un transporte de mi trabajo a la universidad, de la universidad a mi casa, porque pues realmente no hay un transporte público en Venezuela que funcione en tema nocturno.
Me imagino que era una sensación constante de inseguridad.
Sí, claro, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, mis papás son comunicadores sociales, ellos trabajaban, como quien dice, en los dos periódicos principales de la ciudad y parte del país. Y pues claramente para ellos también era una persecución constante, un tema crítico, porque son periódicos opositores al gobierno. Entonces, digamos que muchas veces ellos hacen un trabajo, entraron los entes de seguridad gubernamental, que realmente están es para prestar un servicio de seguridad y no amedrentar, como quien dice al pueblo, computadores rotos. Mi papá estuvo, digamos que en un momento preso por 24 horas por tema de que estaba haciendo fotografías simplemente por cumplir con su trabajo. Mi mamá de igual manera también fue perseguida en sus labores.
¿Cuál fue el momento de quiebre en el que decidiste que tenías que huir?
Fíjate que eso fue, como quien dice, esta semana hace 4 años, porque realmente yo llegué aquí a Bogotá el 18 de julio de 2017. Digamos que ya yo por aquel momento teníamos, como quien dice, un vehículo familiar. Ya yo cobraba bien, entre comillas, podía soportar lo que te decía mi universidad, mis gastos y pues claramente para suplir los gastos entre mis familiares y yo. Pero ya llegan a un punto en el que Dani, lo quien dice, como quien dice, lo que uno está ahorrando, para lo que uno quería proyectarse, no podía ser realidad.
Supongo que la inflación influyó para esto.
La superinflación, Dani. O sea, imagínate que de un momento a otro, no sé, que una harina pan pasó a costar de 2.000 pesos a 10.000 pesos, de que una libra de carne de 8.000 pesos a 30.000 pesos. Y así fue todo. Yo decido venirme, pues hablo con mi abuela, lo que te digo, pues mi abuela me dijo, mi Dios lo bendiga y yo sé que pronto lo voy a ver. Y nada, pues me dio su bendición con la bendición de mi vieja, como le digo yo, y de mis papás, nada, yo decidí venirme acá. Llegué, lo que te digo, llegué el 18 de julio, o no, 19 de julio, discúlpame, llegué acá el 19 de julio y claramente Bogotá me recibió con su frío, que a la vez caluroso, y me dijo, llegaste para cosas grandes, no te preocupes, así lo sentí yo. Nada, yo llegué, vi que claramente aquí las cosas eran totalmente diferentes. Por ejemplo, tú en Venezuela veías una moto y sentías que te ibas a robar, que no, sentías no, ya te iban a robar realmente. En Venezuela tú ver una moto y que vayas caminando es sinónimo de que te van a robar. Y llegar aquí y ver tantas motos fue como un impacto, como que tranquilo, aquí no roban, aquí en la moto es como más tranquilo, es un medio de transporte, no es algo para robar. Ver esta ciudad tan gigante, porque yo puedo decir que Bogotá es como 8 veces o 7 veces Maracaibo, que es de donde yo vengo y donde nací.
Entre todo lo que pasaste, la documentación o la autorización para trabajar era importante. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué camino recorriste hasta el trabajo que tienes hoy?
Fíjate que para poder trabajar en aquel momento tú tienes que tener una cédula de extranjería. Para poderla tener, bien sea estar casado con una persona de dicha nacionalidad o que una empresa te la otorgue. Digamos que en ese momento todavía no había empezado, como quien dice, la migración masiva, sin embargo ya estaba. Pero pues claramente no contaba con dicha documentación y pues era difícil. Me dan la noticia de que se habilitó un permiso que se llama PEP, Permiso Especial de Permanencia. Yo claramente lo gestioné de inmediato. Y fíjate que estando en Medellín trabajando, porque pues, digamos, se apareció una oferta y yo con todo lo que venga para poder trabajar. Me dan el permiso y estando en Medellín me llaman de Teleperformance, me llaman un viernes. de agosto. Y me dicen, Eduardo, pues me fue la misma chica que me llamó en algún momento, me dice, Eduardo, ¿tú cuentas con el permiso? Y yo, pues digamos que para mí era algo totalmente nuevo y que una compañía lo adaptara tan rápido, excelente. Y yo sí, mira, sí cuento con ello. Yo llegué ese lunes con mi permiso, ellos lo verificaron, me pidieron mis papeles, pasé la entrevista, me dieron mi oferta laboral. Y eso fue una inmensa felicidad para mí, yo entrar en una compañía tan grande, porque realmente eso abarca todo lo que es un complejo empresarial, Teleperformance lo abarca totalmente. Y eso para mí fue gratificante, el poder decir ya tengo un trabajo, ya estoy legal, estoy haciendo algo que me gusta.
Me parece muy importante el apoyo que tuviste de Teleperformance, quien te acompañó y te apoyó en este proceso. Ellos confiaron en ti como candidato.
Mi firma de contrato, yo creo que fue el día más momento o más feliz de mi vida al ver que yo tenía ya un carnet de Teleperformance. Empezar esa capacitación, todo súper bueno, o sea, aprendí mucho claramente, era un cambio totalmente drástico porque nunca había trabajado de lleno al 100% con ello, una institución financiera, y pues claramente cambia mucho el tema financiero aquí como al de Venezuela, es totalmente diferente, Dani, o sea.
Hemos nombrado mucho a Teleperformance. Cuéntanos quiénes son y qué hacen.
Imagínate que Teleperformance, cabe mencionar que de hecho es una de las compañías, una de las mejores compañías para trabajar en el 2020, certificada en Great Place to Work. Actualmente creo que trabajamos más de 40, 45 mil empleados en Colombia, si mal no estoy, si no tengo mal la cifra. Teleperformance está en más de 50 países, manejamos diferentes clientes automovilísticos, financieros, de salud, informáticos, de soporte técnico. Digamos que el mercado ha ido creciendo más que todo en el tema bilingüe. Teleperformance ha visto un crecimiento gigantesco. Parece mentira, pero la pandemia hizo que Teleperformance se consolidara más como compañía y creciera muchísimo más. Esto para la compañía como tal fue, no sé, como una bendición, porque realmente ya éramos gigantes y nos volvieron más gigantes todavía. Muchos clientes optaron por nosotros, realmente por el tema de seguridad, por el tema de ese bienestar que lo tocamos al cliente, de cumplir las métricas, de ir más allá sobre lo que que nos piden, de brindarle bienestar de que sus cosas o su gestión o como quien dice su compañía está bajo una que realmente los va a resguardar y los va a apoyar en todo momento.
¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar en Teleperformance?
Fíjate que lo que más me gusta de Teleperformance es la importancia que le dan a los empleados. Realmente, como dicen nuestros líderes y como yo implemento también, el personal es como quien dice el engranaje que hace que esto funcione. Que realmente que hace que nuestros clientes sean felices, que nuestros clientes estén satisfechos, que eso. Y pues además de ello, más que el personal, es lo que tú me mencionabas, es no solamente que tú cuentes con ciertas habilidades o ciertos conocimientos, es que dentro de la compañía te lo desarrollan, dentro de la compañía te dan un plan carrera para que tú puedas, como quien dice, visionarte hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar. No, Teleperformance para mí es ese ADN humano que tienen, esa manera de tratar a las personas, de lo que tú dices, de incluir diferentes religiones, nacionalidades, gustos, etcétera, etcétera. Todo, 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 todo eso acá es súper bien visto, no hay problema. El tema de que se preocupan por ti, en que tú crezcas, en que no te quedes donde vas llegando, en que puedas mejorar o si en algún momento te vas, te lleves algo bueno y que en otra compañía lo vas a implementar. Es una experiencia inolvidable y creo que todo el personal puede pensar lo mismo que yo pienso. O sea, realmente es algo
Sí.
sumamente bueno.
Eduardo, dime, ¿qué te inspira o qué te motiva a levantarte por la mañana a trabajar?
Fíjate que tengo tres. La principal para mí siempre ha sido mi familia, en especial mis hermanos, mi abuela y mis papás. Esa ha sido mi motivación principal, de que ellos estén orgullosos de ver la persona en la que yo me he convertido, en el crecimiento que he tenido, en hacia dónde quiero ir, en que ven un chico mucho más maduro que en Venezuela a lo mejor no conocían que tenían. Que ven una persona que fue capaz de, gracias a Dios y también de tener la oportunidad de tenerlos hoy aquí conmigo, de que mediante la compañía también hoy los tengo a ellos y eso yo creo que es parte fundamental. La segunda, mi equipo de trabajo, tanto como las personas como mis compañeros, como las personas que lidero, eso me motiva mi día a día a ser mejor líder. Aprendo de cada uno de ellos, aunque uno no crea, uno siendo líder, uno aprende de las personas que uno lidera. Las personas que uno lidera siempre aportan cosas para uno. Y eso yo creo que para mí ha sido súper gratificante aprender de mis chicos, aprender de mis compañeros de trabajo, aprender de mis propios líderes. Eso es lo que una de las cosas que también me motiva. Y lo segundo, lo tercero, perdón, Dani, nada, lo tercero es ver en quién yo me he convertido hoy en día, ver hasta dónde he llegado, ver hasta sé que puedo llegar más. Eso realmente me ha motivado muchísimo de poder cumplir con mis temas académicos, de poder graduarme, de poder hacer los, como dice, los programas de desarrollo de la compañía, de pasarlos bien, de excelente, de desarrollar también las personas. Eso para mí ha sido súper, 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 súper gratificante y es lo que me motiva todos los días.
Estoy impactada con tu relato. Gracias por compartirla con nosotros en este espacio. Nos agrada mucho escuchar este tipo de historias inspiradoras que pueden ser la historia de cualquier persona refugiada o desplazada. Gracias de nuevo por estar acá con nosotros. ¿Algo que quieras agregar?
Total, total, Dani. No, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Las personas que realmente los pueden escuchar, nunca se rindan, nunca pierdan sus sueños. Sé que hay muchos que a lo mejor estuvieron en la misma situación que yo, que lamentablemente hoy en día tienen a su familia lejos, pero sé que más pronto que tarde van a poder reencontrar ese abrazo con sus papás, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus tíos. Sé que eso va a pasar pronto. Sin embargo, nunca se rindan, nunca pierdan esa fe, nunca pierdan esa esperanza de que todo es posible, a pesar de la situación que en algún momento o en cualquier país que puedan estar o sean, sé que todo va a salir bien. De verdad, muchísimas gracias a ti, a Tent, por estar conmigo y nada.
Gracias a ti y gracias a Teleperformance también por conectarnos contigo. Con esto concluye nuestro episodio de hoy. Para todos los oyentes, asegúrate de suscribirte a Refugees at Work para conocer más historias inspiradoras como esta. Si tu empresa está interesada en apoyar a las personas refugiadas, dirígete a tent.org. tent.org. Muchas gracias y hasta la próxima.